Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, esto es la cadena COPE. Hay que ponerle las calles a este viernes 11 de febrero de 2022. Ya sabes que en este programa nos alejamos de la política, nos quedamos con historias reales, historias de la vida, historias que se están desarrollando en este momento, que son la de los currantes, la de la gente que intenta dormir y no lo consigue. Y nos vamos dando cuenta que a pesar de la que nos ha caído en todos los sentidos, la vida mola un montón. Siempre me gusta comenzar montando calles positivas, que son las que nos cargan de esperanzas para definir la vida como algo que mola y que si estamos aquí, pues que tendremos que dar las gracias, ¿no? Déjame que empiece hablando de los profesores, porque yo creo que ser profesor no es fácil. En una clase aproximadamente hay entre 20 y 30 alumnos. Cada uno tiene sus propias características y, claro, cada uno vive sus propias circunstancias personales. Y por eso hay algunos niños que finalmente terminan fracasando. Sin embargo, cuando las familias y los maestros reman en la misma dirección, todo se hace mucho más sencillo para esos pequeños. Y esta reflexión que hago es la que también han hecho un montón de personas en redes sociales y una de ellas ha sido Maite. Maite es una profesora. Una profesora como tantas que nos escucháis cada madrugada aquí en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Muchos maestros ya jubilados, pero otros en activo, pero que madrugan mucho porque se ponen a corregir exámenes en este momento. Pues Maite es una profesora de secundaria que lleva 22 años dando clase y afirma que este curso, en la primera semana de escuela, una madre se puso en contacto con ella y el objetivo era explicarle a su hijo, a pesar de ser muy listo, era algo diferente al resto de alumnos. Por ejemplo, le cuesta hacer exámenes, se pone nervioso y la buena nota que obtiene a lo largo del curso pues la pierde cuando tiene que hacer una prueba de tan solo una hora. Claro, también necesita tratar el contenido con anticipación, ir un poco preparado a las clases porque al principio le cuesta captar los conceptos. Y por último, era importante que se le hicieran siempre las mismas preguntas. Pues bien, la profesora interiorizó ese método que era necesario para el menor y lo cierto es que el trabajo ha dado sus frutos. Estamos ya en el segundo trimestre y Maite afirma que es uno de sus alumnos más aventajados. Ahora mismo, por ejemplo, de no haber aplicado esa metodología especial, pues quizás estaríamos hablando de un nuevo fracaso escolar. Pero la implicación de padres y escuela ha hecho que el niño brille y vaya a la par que el resto de sus compañeros. La verdad que puedo imaginarme, sin ningún problema, la satisfacción que en estos momentos debe sentir Maite al saber que ella está siendo parte activa de los avances de su alumno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por hacer en directo con nosotros el primer despertador de la radio. Estés donde estés, estamos contigo, te acompañamos en la furgoneta, en el horno, en el trabajo, en la garita, en tu coche patrulla. Si estás limpiando una oficina o una empresa, estamos contigo. Somos el programa de los currantes y de los insomnes. Y que sepas que para esta primera hora te voy a contar, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de una de las noticias más importantes, si no la que más, que ha surgido esta semana. Te la contamos aquí también en Poniendo las Calles. Tres personas que se quedaron parapléjicas tras sufrir un accidente de moto han vuelto a andar, vuelven a caminar. Es verdad que nos parece un avance tan destacable que queremos conocer mejor qué es lo que han conseguido. Así que estate atento porque enseguida te voy a dar un montón de datos nuevos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 5 de la mañana hay que poner el menú encima de la mesa.
Claro, tenemos nuestro juego de los viernes, el de la parodia de película, algo que tú ya hacías en Cadena 100. Cierto. Y que aquí en Poniendo las Calles llevaremos desde el 2018, yo creo, ¿no? Más o menos.
Exacto,
o
sí.
Más
la temporada
18-19,
sí.
Bueno, representamos una escena de una película en directo y los ponedores, pues si saben a qué cinta pertenece esa escena que nosotros desgraciamos ya para los anales de la historia del cine, pues entran en directo y tienen un regalo. Y también vamos a hablar de otra cosa interesante, la reforma laboral. Esto afecta sobre todo a la gente que trabaja de forma temporal. Así que, bueno, si algún ponedor está en esa situación, que nos escuche.
Uh-huh. Más que nada porque hoy no tenemos a nuestro chef, que se nos ha puesto malito y hoy se ha tenido que coger el día, y vamos a darte un contenido nuevo, que vamos a aprender un montón de cosas en cuanto al tiempo. Desde luego que Jorge Richter nos va a poner al día, a ver cómo viene ya no solamente la jornada, sino también el fin de semana. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, para todos esos ganaderos deseosos de que lluevan, ya hay que decir que las precipitaciones este día van a estar presentes en País Vasco, Navarra, Asturias y La Rioja, y parece que se van a ir alargando durante todo el fin de semana, con mayor o menor presencia. En el resto de la península va a ser un día dividido entre las nubes y el sol. La zona oeste, hablamos de Extremadura, Cádiz, Castilla y León, pues tendrán un día nublado. El oeste tendrá más sol, con alguna nube que la verdad no va a estorbar. Tema temperaturas. Las heladas hoy desaparecen generalmente de toda la península. Eso no quiere decir que no haga frío ahora mismo. Las zonas más frías ahora va a ser en Vitoria. Las máximas siguen altas en el sur y en Canarias, con entre 19 y 24 grados respectivamente. Serán más frescas en la zona de Castilla y León y en el norte, con entre 11 y 15 grados, y el resto de la península se situará entre los 16 y los 19. Un tiempo que no va a variar durante el fin de semana. Bastante. Genial. No va a variar.
Genial, genial, genial. Bueno, un buen tiempo, pero esperemos que llueva, porque de verdad, nuestra pregunta en Facebook para el día de hoy es tus planes de fin de semana, pero con el deseo de que llueva, porque es que el campo lo necesita. Hay muchos agricultores que nos llaman al programa y nos dicen, Pulpo, como no llueva, vamos a empezar a tener problemas con las cosechas, y el campo hay que cuidarlo, porque todo comienza en el campo, con lo cual, un abrazo a la gente que está mirando al cielo para ver si nos cae alguna que otra gota de agua. Es fundamental. Como fundamental es que marques el teléfono del estudio gratuito, el 950-6006, para que nos llames, entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú ahora mismo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez, para uh-huh. para volver otra vez para casa.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque es que sois únicos.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Estoy ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Una maravilla.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierta ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
El auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Te ha saltado una alarma, ¿eh?
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te están haciendo un tac?
No.
Poniendo las calles.
Marcaron el teléfono directo del estudio, el mismo que puedes marcar tú desde ya, y de esa manera te conoceremos un poquito mejor y te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España, con el logotipo de COPE, la fecha y sobre todo tu nombre en grande, que es lo más importante. No te cortes, llámame ahora que quiero conocerte. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo soy como Manoli Ameigenda, que nos está escribiendo en Facebook. Dice, Pulpo, yo lo que espero es que llueva este fin de semana y aprovechar también para ordenar un poquito la casa. Esos son sus planes, ¿eh?
Yeah.
tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
Es la canción dedicada al momento en el que un matrimonio le dan la noticia de que van a ser papás. Y es algo que se vive muy intensamente y con muchísima ilusión. Camilo, poniendo las calles a las 4:16, hora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo a los camioneros, a los vigilantes de seguridad y, por supuesto, a la Guardia Civil y a los policías. Qué gozada, Bea, ver la cantidad de mensajes que minuto a minuto van apareciendo en nuestro Facebook, ¿eh?
Cosas que tienen que hacer los ponedores este fin de semana y que nos cuentan hoy en Facebook. Diego, por ejemplo, que dice que va a salir de comida con los amigos, que trabaja el sábado pero que descansa el domingo, y en Peñarroya, Pueblo Nuevo, va a ser la reunión que va a tener con los colegas. O Ángel Pasamontes, que mira, nos cuenta una cosa muy especial, Pulpo. Dice, este sábado la verdad es que estoy un poco nervioso porque son las bodas de oro de mis padres y les tenemos preparada una gran sorpresa. Claro. Estoy de los pelos, ver a mis padres casarse de nuevo, claro. Tiene que ser muy emocionante, claro.
Claro, claro. Hombre, es un ejercicio que no se suele ver, ¿no? O sea, ver casar a tus padres, y cuando lo hacen es porque han estado ya un montón de años casados y están celebrando una fecha bonita.
Pues claro, bodas de oro son 50, ¿no?
50.
25 es plata, pues te,
claro,
50.
50, qué ilusión.
Jolín, 50 años, ¿eh? Se dice pronto. Bueno, Andrés Morón dice, yo ya estoy en mi campito, Pulpo, hasta el lunes y mañana lo tengo libre. O Francisco Alajar, que nos cuenta, yo este fin de semana me voy a ir a Fuengirola para ver a los nietos. De agua no se espera nada por Córdoba, pero nada de nada. Y sí es verdad que hace mucha falta porque los pantanos están secos. Menudo problemón tenemos en el campo, ¿eh? Si no llueve.
Sí, mucho,
hay gente
mucho
muy preocupada problema. Porque dice que los frutales estaban ya empezando a florecer y que sí. No toca, y que entonces eso es mala noticia.
Es verdad. Yo ayer estuve en Coveña, en un pueblo precioso en la Comunidad de Madrid. Y no te imaginas ya la de almendros que tenían.
Vaya.
Muchísimas flores.
Claro, y es que si no toca... Porque claro, el problema es que ahora te vienen un par de heladas y de lluvia, ¿no? Y,
claro.
Y entonces lo revienta.
Claro, ese es el problema.
Madre mía, José Antonio Nadal, que dice, el sábado toca currar, pero el domingo voy a pasar el día con mi madre y con mi hijo. Eso sí, en casa, porque vamos a hacer una buena paella. Y Adolfo dice, pues la verdad es que nos hace falta el agua, pero a mí este fin de semana me toca celebrar un cumpleaños con una barbacoa. Así que bueno, Adolfo estará mirando el cielo, sí.
Bueno, tenemos un montón de problemas técnicos hoy. Oigo chisporroteos con tu micro, Bea, el mío también.
Ya.
Oigo crocantis. Ahí
sí, yo oigo silencios.
Tenemos los duendes. Sí,
nos
yo
ha
tengo
también,
aquí los duendes.
Nos ha pasado también con nuestro compañero Gonzalo. Se lo ha escuchado la mitad de la actualización, pero bueno, saldremos adelante.
Yo espero que sí. Hay alguien que nos ha cortado las uñas y está mezclando todo tipo de programas en una misma emisión. Así que le deseamos muchísima suerte para ver si llegamos a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Así que, Bea, tú cógete el guión que tengo yo delante.
Ahí
por si
tengo.
Falla mi conexión, te haces tú con el poder, ¿de acuerdo?
Venga, vamos.
Pues venga, 4:20, 3:20 en Canarias. Mira, hoy como estamos de viernes y estamos hoy muy contentos, a los 10 ponedores que nos sigan ahora en facebook.com/poniendolascalles les voy a regalar, a los 10 primeros, nada más, a los 10 primeros les voy a regalar la pegatina oficial del programa, la pegatina de Soy Ponedor, para que la pongas en el coche, la furgoneta o en el camión con la bandera de España, y es la placa que realmente te identifica como un ponedor de calle. Ya llevamos enviadas 200, pero yo quiero regalar hoy 10 más, a los 10 primeros que nos sigan, que les nombraremos aquí en directo en Poniendo las Calles. Bueno, esto es muy importante y tenemos que ponernos serios. Esto es una celebración. Esto realmente es el ingenio de la vida y de la inteligencia. Resulta que tres personas que se quedaron parapléjicas tras sufrir un accidente de moto han vuelto a andar. Esto es una genialidad. Es uno de los titulares que más nos ha sorprendido esta semana y sin duda estamos ante una de las noticias científicas del año, sin lugar a dudas. Este hito médico se ha conseguido gracias a un implante electrónico que consiste en 16 electrodos perfectamente colocados directamente sobre la médula espinal. Todo ha sido posible gracias al equipo de neurocirujanos de la Escuela Politécnica Central de Lausanne, en Suiza, y Michel Rocati es uno de los pacientes.
Cada día camino unas 2 horas. Mi entrenamiento es mejorar la calidad cuando camino, ir más fluido, más rápido. Por ahora puedo caminar 150 metros y mi objetivo es llegar al kilómetro en verano.
Y es que no solo ha conseguido ponerse de pie y dar unos cuantos pasos, es que también ha podido practicar deporte como nadar y montar en bicicleta. Es impresionante, pero claro, ¿cómo funciona este mecanismo? ¿En qué consiste este mecanismo? Pues en la linterna de COPE ha estado Ángel Gil, jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que por cierto nos escuchan y hacen maravillas, por ejemplo con Hugo. Y atención, porque nos explicaba así de bien el método.
Se trata de poner una operación quirúrgica, pues cortar el estuche óseo que protege la médula e introducir unos electrodos y pegarlos, instalarlos directamente sobre la médula, sobre la piedra. Y a partir de ahí, pues, generar los estímulos eléctricos y situarlos por debajo del nivel de la lesión. Con lo cual, lo que el grupo del profesor Curtin pretende hacer es como un puente, saltar por encima de la lesión, que ese estímulo eléctrico, que salte la lesión gracias a estos electrodos implantados.
Es que claro, esta estructura diseñada en Suiza abre una puerta de esperanza a todas las personas que se encuentran en esta misma situación. Pero es bueno saber que hay otras iniciativas, hay otros estudios o diseños que ya están mejorando la movilidad de estas personas y que prometen dotarlos de más independencia. De hecho, en España existe ya un aparato que está cambiando la vida de los pacientes con lesiones medulares. También lo tratamos en su momento aquí en Poniendo las Calles. Es el exoesqueleto, una estructura robótica formada por 8 motores que se distribuyen por caderas, rodillas y también por los pies. Es que esto se acopla al cuerpo de la persona y permite su movilidad gracias a la inteligencia artificial. Bueno, pues atención, ponedor, porque Israel Millo es el padre de Víctor. Un niño con atrofia muscular espinal jamás va a olvidar el día que su hijo probó por primera vez este aparato.
Nunca habíamos visto a Víctor ni gatear, ni caminar, ni hacer movimientos similares, porque él, por su enfermedad, la cual padece, pues él nunca, desde muy pequeñito, nunca había podido hacer eso.
Es que es genial. Víctor, que a día de hoy sigue tratándose con el exoesqueleto, está mejorando constantemente su calidad de vida.
Lo que es el exoesqueleto está tratando a la parte, a la musculatura de su cuerpo. Él trabaja el tronco inferior, tronco superior, la parte digestiva, la parte de respiratoria, la cardio, todo. Él trabaja, es una hora muy intensa.
Y vuelvo a preguntar, ¿cómo crees que funciona realmente este exoesqueleto? ¿Cómo mejora tanto la vida de las personas? ¿Cuál es su precio? Claro, porque sin duda tiene pinta de que tiene que ser caro. Bueno, pues atención, ponedor, porque en Mediodía de COPE han hablado con Antonio Reyes, que sufre una lesión medular desde hace 30 años, una paraplegia completa. Y además conoce de primera mano este exoesqueleto. Mira cuál es su reacción cuando lo prueba por primera vez.
Hubo un primer día que lo vi cómo otras personas lo probaban y yo simplemente lo observé y ya me quedó una gran expectativa. Luego llegó el día que lo probé yo y fue algo explosivo, es decir, que de repente pues tienes capacidad de moverte, de repente la clave es que estás de pie y puedes mirar a los ojos a la gente, que esto es algo que hacía 30 años que no hacía, ¿no? Y de repente pues podía caminar, podía moverme, incluso podía cambiar una pelota de básquet con otra persona, jugar con las dos manos. Una experiencia muy importante y luego esto me acompañó durante unos días. O sea, la activación metabólica que me generó el volver a caminar fue algo espectacular a todos los niveles.
Y es que no es solo el hecho de poder ponerse de pie y mirar a los ojos de la gente. Es que es algo súper emocionante. Es que los beneficios de este sistema van mucho más allá. Ayuda también a mejorar el sistema cardiovascular y también a la musculatura que suele tenerla atrofiada.
podríamos decir que sería un elemento que incorporaríamos a nuestra vida como una herramienta más para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Para mejorar lo que, como bien dicen, ¿no? La marcha, patrones de movimiento, mejora de tránsito intestinal, mejora de flujos, de líquidos, a todos los niveles, efectivamente, la tonificación está claro. Ponerte de pie solo con vitutores ya te ayuda. Si lo haces con un exoesqueleto, más todavía, de hecho, cualquier persona con una lesión medular debería de poderse poner de pie cada día un rato.
Claro,
clave para envejecer con dignidad.
Claro, es que el problema es que muchos centros no tienen la capacidad económica para tener este producto. De hecho, Antonio lo descubrió por sí mismo y no ha podido seguir el tratamiento con este sistema debido a su alto coste.
Cuando lo conocí este producto fue a título personal, pero yo represento una entidad, de Spine Cataluña, que es una entidad que aglutina los intereses de la lesión medular, y estuvimos tratando con la marca la posibilidad de incorporar, y estamos pensando en incorporar un dispositivo de estas características para que esté al alcance de nuestros socios, todos con lesión medular, pero evidentemente la barrera es el costo, significa una inversión muy importante. La pregunta, ¿has seguido? No existe, yo no he tenido la posibilidad.
Claro, imagínate, Antonio vio los beneficios enseguida, al momento de probarlo, pero es que le era imposible pagarlo.
Indudablemente cada día, o sea, utilizar eso cada día, cada dos días, un rato, media hora, una hora, sería un cambio cualitativo muy importante.
Claro, seguro que te estás preguntando desde casa, desde el coche, desde tu camión o desde la garita o desde tu trabajo, pero ¿cuánto cuesta este exoesqueleto?
Bueno, yo la información que os daré es una información que no es vinculante a la entidad, pero vamos, la inversión supera los 150.000 euros. Y sí, supera quizá los 180. Yo recuerdo lo que yo conozco, ¿no? Hay un costo porque son productos, son prototipos, es tecnología de ultimísima generación que todavía siguen investigando y trabajando en hacer unidades más económicas individuales. Están trabajando para tener un producto que llegue a costar como un coche.
Bueno, pues nos volvemos al titular de la semana, que esa es la gran noticia, es la noticia esperanzadora. Las tres personas parapléjicas que han vuelto a andar, han vuelto a caminar. Sin duda, para Antonio es una puerta abierta a la esperanza, pero con matices.
Tenemos que ser muy prudentes porque hay preguntas clave. Cuando una persona vuelve a caminar, recupera su sensibilidad, recupera su patrón de movimiento, recupera el control de esfínteres, será operativo caminar de esa manera y aplicar una vida convencional. Son muchas incógnitas. O sea, estamos en el buen camino, la dirección es esta y el futuro será ese, no habrá otro, creo, me permito el lujo de opinar, pero seamos muy prudentes porque estamos todavía en unas fases muy previas.
Lo que demuestra todo esto es que la investigación sigue siendo fundamental. La ciencia, impresionante, increíble, pero hay que hacer una cosa, debemos insistir en que hay que seguir invirtiendo mucho más en ella. Las 4:28, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias, vamos a buscar esos ponedores que le han dado a seguirnos y que se van a llevar la pegatina oficial de Soy Ponedor, que te la tienes que poner en el coche.
Yeah.
Antonio Cortiñas, Javi Duarte, Óscar Valencia, Quique García, Roberto Gil, David Marzo, Chiqui Tanga, Álvaro Chamorro, Antonio Parras y José María Cruz Tamayo. Habéis enviado, o sea, habéis dado a seguirnos en tiempo y forma correctamente. Ahora lo que falta es que nos enviéis rápidamente vuestros datos postales para que os enviemos la pegatina. Esto hay que hacerlo antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, así que a través de facebook.com/poniendolascalles, las direcciones de los ponedores que acabo de nombrar, para que salga la pegatina hoy mismo y la podáis disfrutar en las próximas horas, y luego nos tendréis que mandar la foto de lo bien que queda en vuestro coche, furgoneta o camión, para que realmente luzcamos los ponedores con la pegatina de Soy Ponedor. Vea, hoy es viernes de cine y la película de hoy mola un montón, ¿eh?
La película es de las de Oscar. De las de Oscar. Oscar.
Absolutamente, ¿eh?
A ver cómo hacemos nosotros, si nuestro papel va a ser de Oscar o de los Razzie, que son como se llaman los premios, los anti-Oscar. Sí, estos, bueno, los que están reguleros, los actores que hacen un papel regulero, pues sí, le dan ese. Pues nosotros estamos en esa categoría.
Sí, ese es el que siempre nos llevamos.
Eso.
Y de vez en cuando, con envidia, nos asomamos a los buenos.
Tenemos a Javier Bardem y a Penélope Cruz dándolo todo por la patria ahí en Los Ángeles este año. Y luego estamos tú y yo, pues haciendo lo que podemos.
Es verdad. El caso es que cogemos el guión original de una película, lo representamos una escena de esa película aquí en directo. Tú tienes que averiguar el título de la película al que pertenece esta escena. Presta atención, porque si averiguas el título de la película, tenemos un regalo para ti. Esos tíos a los que pegaste tienen contados en Providence, contactos en Providence. Lo que van a hacer es volver y matarte, a menos que yo se lo impida. ¿Quieres que se lo impida?
No puedo encargarme personalmente.
Voy a hacer que mi socio te cachee.
No, nadie va a cachearme. ¿Cachearme por qué?
Por contrabando, leche. Venga, quítate las botas.
Las botas, venga.
Oye, yo conocí a tu padre.
¿Sí? ¿Y sabes que ha muerto?
Oh, lo siento. ¿Y cómo murió?
Sin quejarse.
Separar las piernas.
Sí, ese era su problema.
¿Quién ha dicho que lo tuviera?
Estoy diciendo que trabajaba en el aeropuerto.
Está limpio.
¿El brazo?
¿Qué brazo? Ni qué narices.
Vamos a ver.
¡Oh! Me parece extraño verte por este barrio.
Está limpio.
Y me entristece este retroceso. Además, no sé si ha sido idea de un poli como Quinnan sacarte de policía y mandarte aquí. ¿Sigues siendo poli?
¡No!
Jura por tu madre que no eres un maldito policía.
¡No soy un poli!
¿Vas a dejar de traspichear con el estúpido de tu primo?
¡Sí, sí, sí!
Está bien, tranquilo. Que te miren esa mano. Lo siento, pero era necesario. No, decía. ¡950-6006!
Dios mío.
Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo. Oye, nos hemos metido muy bien en el personaje, ¿eh?
Sí, sí, estábamos muy mosqueados los unos con los otros.
Casi nos hacemos sangre y todo, ¿eh?
Sí. Madre mía, sí, sí.
Bueno, a ver si lo adivinan. Porque ya no es ni descubrirlo, ¿eh? A ver si lo intuyen. Joder.
A ver si saben si es película, era un anuncio de un detergente. Porque, sí, claro, a lo mejor no tiene nada que ver.
Son muy difíciles, ¿eh?, estos actores. Hombre,
claro, es complicado. Bueno, el caso es que ahora mismo son 34 las 4, hora menos en Canarias, y a esta hora también están ocurriendo cositas, ¿eh?
Pues yo lo siento, pero tengo que comenzar con una pregunta loca.
¿A quién?
¿A ti?
¿A mí?
Sí. Pregunta loca, así. ¿Tú me podrías decir la cosa más rara que has perdido? No que hayas perdido algo, que todos hemos perdido alguna cosa, ¿no? La más rara, de todas las que hayas perdido a lo largo de tu vida, la más rara.
Te valen una cosa que estoy muy mosqueado, que son unos botes de cocina, que los perdí en la mudanza y que eran buenísimos y que no aparecen por ningún sitio.
Sí, me puede valer, sí, porque son estas cosas que dices, pero ¿cómo es posible, claro, que yo haya perdido esto?
Tenía macarrones, tenían judías, tenían espaguetis, tenían fideos. y estaban llenos y han desaparecido en la mudanza. ¿Qué habrá sido de ellos?
Ya, tú hazme caso, cuando los encuentres, si los recuperas, que probablemente aparecerán en la siguiente. O sea, cuando te vayas a mudar,
bueno, tú, ya estarán hechos y todo.
Tú mira,
claro,
pues tira lo que hay adentro y, claro, y lavas el bote y ya te lo quedas. Pues bueno, mira, yo te voy a decir que ni tú ni yo, ni creo que casi ningún ponedor van a superar lo que perdió hace 11 años un británico en Benidorm y ahora acaba de recuperarlo. Hace 11 años lo perdió.
No me digas.
Su dentadura postiza. Sí, sí, ¿cómo puede ser? Qué su raro. Dentadura postiza. Pues eso es lo que me pregunto yo. Perder la cartera, las llaves, las gafas de sol, un paraguas, una bufanda, los anillos, que esto pasa mucho, ¿eh? Cuando entras en un baño público, te lavas las manos y ala, allí se quedan. Pero una dentadura postiza.
¿Por qué nos está pasando esto?
Es muy fuerte.
Muy fuerte.
Es muy fuerte. El hombre, que ahora tiene 63 años, visitó la ciudad alicantina en 2011 y qué juerga, no se correría para dejarse hasta los dientes. Que yo me lo imagino al día siguiente.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
El hombre ha confesado que salió con unos amigos, que estuvo tomándose unas sidriñas en Benidorm, que a mí me hace mucha gracia. Los británicos llegan a Benidorm y el caso es que les des alcohol, aunque no tengan nada que ver con la localidad, ¿sabes?
El alcohol es importantísimo el alcohol, para ellos.
Claro, eso es. Ellos lo toman, porque como es español. Y entonces se tomaron una sidra, una sidra llevó a otra, supongo, y ya al final no veía. Le dio como ganas de vomitar. Y ahí es donde él piensa que los podió.
Claro,
¿cómo
que sí
estoy?
Precioso.
¿Cómo los pudo perder ahí? Porque con esto del esfuerzo, pues que se le cayó la dentadura postiza. Bueno, ¿qué te parece? Yo pues estoy flipando.
Claro que hay muchas situaciones parecidas, que hay mucha gente que pierde la piñata, ¿eh?
No sé, yo de verdad cuando despertó el hombre se dio cuenta de que no tenía la dentadura, pobre, debió de flipar bastante. Sin dudarlo fue a denunciar su pérdida, pero claro, en la comisaría le dijeron que si sabía contar no contará con recuperarla, porque claro, tú imagínate, para recuperar una dentadura postiza. Es casi como buscar una aguja en un pajar. Esto ya es muy complicado, Pulpo.
Ya, es muy complicado y sobre todo que es algo tan personal porque ni siquiera así luego se puede aprovechar.
Bueno, pues que sepas que, sin embargo, aunque nos parezca muy raro, ¿cómo son las cosas? Que 11 años después la ha podido recuperar.
¡Toma ya!
¡No me lo puedo creer!
Yo tampoco.
Bueno.
No me lo podía creer, pero sí, ha sido gracias, te lo voy a decir, a una prueba de ADN que le han hecho. O sea, han contrastado datos de ADN de la dentadura con este señor. Y también a la colaboración, algo mejorable en el tiempo, de la policía española y británica. Claro. Colaboración ha habido, pero han tardado 11 años. Colaboración ha habido. Ahora tienen que limar un poquito el tema de la rapidez, ¿vale? La colaboración ha estado.
Ha existido, ahí ha estado.
Porque se ha encontrado la dentadura y se le va a hacer llegar a este hombre.
Claro.
Que la perdió con 52 y la va a recuperar con 63.
Bueno, por lo menos, unos buenos recuerdos le va a traer.
Le ha crecido hasta la mandíbula, no creo que le valga. Claro, pero no, te voy a decir una cosa.
Para sopa.
Bueno, lo que sea. El tiempo habría que limarlo un poquito. También te digo, no estaría entre las prioridades de la policía británica y española. Entonces, claro, ese es el problema. Escuchamos a Raúl Alejandro porque, oye, que se nos va a mudar a España. El artista junto a Rosalía se ha comprado una mansión de lujo en Manresa. Les ha costado 2,2 millones de euros. Se trata de un edificio considerado bien cultural de interés local que se conoce como La Morera. Claro. Ambos viven en Los Ángeles, pero como cada vez que vienen a España, pues les gusta estar en su propia casa y cada vez vienen más a nuestro país, pues han adquirido la vivienda muy bonita, he visto las fotos y es preciosa.
Bueno, pues que la disfruten, que también se lo han trabajado y han generado mucho dinero y mucha riqueza y mucha popularidad para nuestro idioma, para el castellano, en cualquier parte del mundo. Son las 4:39, 3:39 en Canarias. Hay gente que está escuchando el programa en la cama, hay gente que está escuchándonos el programa en los hospitales, hay gente que está ahora mismo en los camiones, hay gente que está en el campo trabajando. En cualquier circunstancia, te mando un abrazo y un trocito de mi corazón porque tienes que ayudarnos a levantar España en esta jornada de viernes 11 de febrero de 2022. Si tienes algo que contarme, el teléfono es gratuito, 950-6006. Entra en directo que el diploma va a ser para ti.
Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. De eso no se le vio el closi. Ya yo le dito la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después.
no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. En un ratito llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando y otros que intentan dormir. Vamos a ver este ponedor a qué se dedica y sobre todo qué es lo que está haciendo ahora. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
Buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús. ¿Qué estás despertándote? De Santa Pola, sí señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya. Ajá. Soy más de noche que de día.
Ajá. ¿Y por qué? ¿A qué dedicas la noche? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, he estado pasando malos momentos personales y la verdad es que las cosas como son, pues por las noches a veces cuanto más consuelo encuentras por la soledad, la tranquilidad, en fin. Uh-huh. Y la verdad es que vosotros me hacéis muchísima compañía, de verdad, muchísima compañía. Qué me bien. Encanta oír el programa y oír a la gente que llama, a los espectadores, a los que llamáis, uh-huh. Porque es estupendo y anima mucho.
Mucha gente, Jesús, nos dice eso, ¿no? Que algún problema, alguna pues preocupación sí. Les impide dormir y oye, apuestan por la radio, se vienen aquí a COPE y como que se sienten un poco mejor.
Yo me siento genial, de verdad, ¿eh? De verdad. Y como mejor me siento es escuchando la historia de los demás. Porque te sí. Identifica.
Qué bien.
Y lo escuchas y te identificas con ellos y por dentro tú mismo te das la opinión de lo que están hablando. Pero está ahí como atento y es verdad. Y te digo una cosa, en la situación que estamos pasando ahora mismo de COVID, de crisis yeah. Social y económica y todo, yeah. Lo mejor que podamos hacer es apoyarnos a lo uno a lo otro. Y sí. La mejor forma de apoyarnos es escucharnos.
Yo creo que es un poco el lema del programa, Jesús, es un poco darnos sí. Cuenta que no somos los únicos que estamos despiertos, es decir, que lo estamos pasando mal, si alguien está despierto ahora es porque hay algo que no está tan correcto como debiera, pero sí, la verdad, cuando te das cuenta de que no estamos solos, que hay un montón de gente que apuesta por hacer lo mismo a estas horas, pues como que te vienes arriba.
Claro, por supuesto. Si yo estoy deseando, cuando cojo el coche y me doy alguna vuelta, estoy deseando que sean las 4 para que, digo... A ver si suena el pulpo ya en la radio.
Qué bueno,
y
qué
llevo
bueno.
Llevo meses diciendo, quiero mi diploma de ponedor, quiero mi diploma de ponedor.
Bueno, pues ya sabes que algo que había que hacer era entrar en directo y el diploma ya cuenta con él, ¿eh?
Y me da mucho gusto que salude a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Hombre, claro. Es que
hacen muy bien, porque son personas que trabajan de noche... Hacen mucho por nosotros.
Sí, señor.
Y vamos, yo que trabajo con ellos y colaboro mucho con ellos, uh-huh. Yo sé que te escuchan, de verdad.
Te sientes identificado, ¿verdad? Cuando se apoyan a nuestras fuerzas sí. Y cuerpos de seguridad, ¿verdad?
Por supuesto. Yo estoy positado para Guardia Civil. Yo he sido uh-huh. Mucho tiempo escolta, he trabajado de escolta uh-huh. De mujeres maltratadas.
Oh, madre mía. Sí, y habrás sí. Tenido mucho trabajo,
es una empresa,
¿no?
Es una empresa de seguridad, pero tú estás de... Cuando el juez sí. Otorga un... Pero son casos extremos, mujeres maltratadas que son a lo mejor han recibido un disparo. Ya, en fin, cosas muy malas y muy desagradables.
Qué horror.
Y entonces el juez pues les pone escolta. Y yo, ese ha sido mi trabajo, de escolta.
Uh-huh. ¿Y cómo se vive esa situación? Porque estar escoltando a alguien que me imagino que es un juez ha determinado esa acción es porque alguien quiere realmente acabar con la vida de esa uh-huh. Persona. ¿Tú cómo te blindas? ¿Cómo te proteges?
Pues mira, está el escolta y el guardaespaldas. El ¿sí? Guardaespaldas es el que se ve en la tele con las gafas, mirando para los lados, que no sí. Se deje nadie, pero el escolta es el que no ves.
¿Ah?
El escolta no se ve, está tan cerca para protegerte, pero no lo ves nunca. Nunca lo ves. Yo, por ejemplo, mira, te puedo contar algún
sí,
caso
sí.
De alguna mujer. Nosotros, por ejemplo, vamos en pareja y entonces cuando el juez le pone a una pobre mujer que tiene esa situación, porque su abogado uh-huh. Lo pide, que tenga escolta, la mujer tiene que marcar una pauta de comportamiento diario, es decir, a las 9 los niños al colegio, a las 10 a recoger a mi madre, a las 12 voy al supermercado, a las 2 voy a por la comida, en fin. Y entonces nosotros tenemos que seguir eso. Siguiendo eso, tenemos que ir por delante de ella. Sabemos de quién tenemos que protegerla. La persona que vaya, o sea, el exmarido o el exnovio o despechado que vaya a atacarla, no sabe quién somos ni nada. Yo, por ejemplo, me pongo a fumar un cigarro, te pones a hablar por el móvil disimuladamente, te sientas en un parque, pero en todo momento que su... ¿Cómo podría decirlo?
Porque
que el círculo de una persona de seguridad, el círculo que tenemos todo vital, que ese círculo esté protegido.
Pues menos mal que vigilas y proteges a esas mujeres. Yo te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Te vamos a hacer el diploma oficial para que lo tengas en tu habitación y que a partir de ahora te sientas un ponedor diplomado, que eso es muy grande, ¿vale?
Muchísimas gracias, de verdad. Y no cambiéis nunca, por favor, ¿eh? No cambiéis nunca porque necesitamos. Hay muchas personas que necesitamos, de verdad. De verdad, transmitís unos valores, no sé cómo decirlo, de verdad. Y que ayudáis a las personas, que es lo más importante ahora mismo, que nos apoyemos los unos a los otros.
Pues qué bonito.
Porque ni la droga, ni el alcohol, ni la fiesta, ni la salida, ni las pastillas, no. Lo mejor que tenemos para apoyarnos es entre uno a otro. Y hacéis una labor de verdad, ¿eh? Hacéis una labor...
Como tiene que ser. Jesús, te mando un abrazo enorme y gracias por ser un ponedor. Cuídate mucho, hermano.
Muchísimas gracias y a vosotros también.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todo deportista tiene un sueño y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga, vamos a por otro. Ese Baxa 9 lo intentó, bien, lo planchó, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Estoy súper...
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
¡Ey! 4:48 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, gente que va con los transportes de un lado a otro, muchas gracias por el esfuerzo. Y hoy estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles de tus planes del fin de semana. Nos encanta conocer las cosas que hacéis.
Óscar Navacerrada, por ejemplo, que dice que este sábado tiene procesión extraordinaria con su banda La Estrella de Móstoles y con la Hermandad del Santo Entierro, Pulpo.
¡Qué bueno! Bueno, ojalá llueva, necesitamos agua. Es verdad que me dice Mari Carmen, dice Pulpo, necesitarás agua en algunas zonas. Aquí en Asturias llevamos unos cuantos días lloviendo y no queremos más agua.
Aquí cada uno, claro, con su tema.
Claro, pero por lo general, ahora mismo el campo está necesitando agua. Pero claro, también entiendo que hay zonas en las que estarán deseando que pare un poco. Claro, bueno, siempre vamos a llegar a un acuerdo, porque aquí lo que queremos es estar muy a gusto y por eso estamos en COPE.
Se quedó colgada de tu esplendor. Solo que...
Bea, léeme un par de mensajes o tres mensajes de los que nos están dejando los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Es una pasada los planes que nuestra audiencia se monta cada fin de semana, ¿eh?
Claro, algunos nos dan hasta ideas. Bueno, Consuelo Bravo no, porque pobrecita mía, dice que se va a quedar en casa, que tiene posoperatorio. Uh-huh. Así que bueno, estará claro, pasando un mal ratito. O claro. Javier Guerrero dice, este fin de pulpo, que me toca pueblo. Olé. Iré a comprar aceite de la cooperativa de San Roque, Morata de Jalón, y luego haremos una barbacoa. O Juan
Morata
Carlos
de Jalón, yo he pinchado allí en el 19, en Morata de Jalón.
En Morata de Jalón.
Sí,
pues
señor.
Pues imagínate. Ahí va a ir, pues ahí la cooperativa de San Roque se llama.
Qué bueno.
¿No te trajiste fenomenal aceite o qué?
No me traje aceite, no sabías, pero me traje ternasco, que aquella zona tiene un ternasco maravilloso.
Bueno, la próxima vez que vayas, ya sabes, ahí tienes que ir también a por el aceite, que lo tienen bueno.
Perfecto.
Y Juan Carlos, que dice, oye, pues mi fin de descanso, voy a ir a cenar con la parienta al asador. Y te pide, por favor, Pulpo, que saludes al Gali.
Hombre, vamos a mandar un abrazo al Gali. Gali, imagino que será un ponedor que nos estará escuchando
claro
ahora en tiempo real a las 4:51 y no a través del podcast. Así que, Gali, te mando un abrazo fuerte y, sobre todo, gracias por ser ponedor.
Oye, mira qué envidia también el mensaje que nos manda Mar Pablos. Dice, yo voy a viajar a Cádiz para ver zarpar al Juan Sebastián Elcano.
¡Ay, qué bueno!
Y en el velero de unos amigos lo vamos a acompañar en su salida. Qué bonito lo va a acompañar un barco. Yo lo hice en una ocasión, en Málaga, y, oye, fue una experiencia chula.
¡Uf, qué bonita experiencia! Ojalá tenga yo la oportunidad de vivir algo así, me encantaría. Vea, son y 51, las 4, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a esta jornada. Tienes que dejarme que te hable de un asunto que seguro va a interesar a más de un ponedor. Ahora cambiamos el registro y nos ponemos un poquito más serios, porque me estoy refiriendo a la reforma laboral que se ha publicado este martes en el BOE. Mucho se ha hablado de ella en los medios, pero ahora lo que toca es saber realmente cómo nos va a afectar a todos. Bueno, para ello, lo mejor es ir siempre a la fuente, es decir, a todos esos trabajadores que, por H o por B, pues nunca terminan de tener un contrato decente. Y un ejemplo es el de Alba Rodríguez. Ella, por ejemplo, es enfermera. Hace unos días hablaban con ella en la noche de COPE y aseguraba que desde que acabó la carrera ha encadenado hasta 404 contratos de obra y también servicio. De ellos, 273 han sido contratados de un solo día. Es una barbaridad. Imagínate cómo está tras tantos años de precariedad.
Quema mucho. Te planteas el irte a otras comunidades o incluso fuera de España o dejar la profesión y dedicarte a otra cosa porque te genera ansiedad. Aparte, estando preparando posiciones, llevar una casa, intentar tener una familia, más contando que en nuestras familias también hay problemas de salud.
Bueno, esta enfermera lleva casi 17 años en el Sergas, el Servicio de Salud Gallego, con un total de 12 años trabajados. Después de escucharla, lo normal es que nos preguntemos por qué acepta esta situación.
Claro, pues a ver, que la profesión me encanta. Yo soy enfermera, me gusta mucho la educación sanitaria, cuidar a los pacientes, ayudarles. Ahora tengo pues casi 40 años. Me hubiera ido con 20 pero, o 25, pero ahora tengo 38, estoy embarazada, tengo aquí mi familia y ahora mismo no me veo emigrando.
Claro, y es un sentir y es un pensamiento que tiene toda la lógica del mundo. Así que esperamos que ahora, tal y como ha prometido el gobierno, con la nueva ley de su situación, pues llegue a normalizarse. Aunque claro, no todas las profesiones requieren de una continuidad como la de Alba. En COPE, por ejemplo, hemos escuchado no solo a los trabajadores, sino también a los que son empresarios. Si nos vamos al sector primario, nos encontramos con los contratos a los temporeros del campo, que con la nueva ley van a pasar de ser temporeros a fijos discontinuos. Pero claro, ¿tú crees que es una alegría para el sector agrícola? Pues parece que no. Juan José Álvarez es director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Los legisladores no conocen la realidad del campo y nosotros no podemos hacer fijos discontinuos a todos los trabajadores que vienen a nuestras explotaciones. La actividad agraria, como he dicho, es eventual y es una actividad también de campaña. Con esta reforma laboral lo que se va a hacer en el campo va a ser destruir empleo, pues se van a complicar las contrataciones y además va a haber un incremento de costes añadidos a los que ya tenemos, cuales ya estamos en la calle de movilización.
Claro, es que Juan José dice que se ha legislado de espaldas al campo. Le resulta más caro el contrato que impone ahora la reforma laboral que el contrato temporal. Algo con lo que ha coincidido otra de nuestras invitadas, Pilar Coslado. Ella, por ejemplo, es empresaria y comenzó hace 30 años dedicándose a la formación. Después añadió a su empresa la organización de eventos y ahora dirige Almatia, que se centra en la ayuda del tejido empresarial extremeño. Bueno, pues presta atención porque así es como ha explicado por qué perjudica a las pymes la nueva reforma laboral y cómo les afecta.
Tener seguridad de que voy a tener trabajo para que esas personas lo desarrollen de manera indefinida. Yo tengo dos actividades principales, ¿no? Una es la formación y la otra es la organización de eventos empresariales. Entonces, claro, si un curso para una empresa tiene una duración de 30 horas, yo tendré que contratar a ese docente durante esas 30 horas y ahora me van a penalizar por ello.
La verdad es que son muchos los empresarios, sobre todo los de la pequeña y mediana empresa, que han salido a criticar la reforma. Por ejemplo, a Pilar, cuando se le pregunta por el tema, le cambia la cara. Cada vez que hay un cambio o que, bueno, sucede algo, lo último que se piensa, dice, es en los empresarios y señala algo de lo que no se habla de manera directa y transparente, ni más ni menos que la economía sumergida.
¿Qué hacemos? ¿Repercutimos esa subida en nuestro cliente? A mí me parece injusto. ¿Qué hago? ¿Le digo al trabajador, oye, vamos a compartir esa penalización, esa multa que ahora me pone el gobierno por contratarte pocas horas? ¿Sabéis qué me va a pedir si yo le planteara eso, que no lo voy a hacer, lógicamente, pero si yo lo hiciera, el trabajador me va a decir, no me des de alta? Esto nos lleva a la economía sumergida.
Es que, claro, la economía sumergida, que ya creció a raíz de la pandemia, incluso antes de la reforma, en España se estima que un 20% del Producto Interior Bruto procede del trabajo irregular. Bueno, pues hemos escuchado a una trabajadora, a una autónoma que genera empleo, pero con tanto revuelo parece que no nos aclaramos. Según la encuesta realizada por Infojobs, solo un 7% de las personas preguntadas afirma estar bien informada sobre los cambios. Un 43% dijo que está algo informada. Pero claro, para eso están los expertos, para ayudarnos a comprender mejor la reforma. En la noche han hablado con Martín Godino, abogado laboralista y profesor de la Universidad Carlos III.
La realidad es que la reforma, donde sí es una reforma de modelo, drástica en ese sentido, si se quiere usar la expresión, es en el diseño de la contratación temporal, uh-huh. Porque claramente lo que se pretende pues es reducir el porcentaje de contratos temporales, ¿no?
Claro, es que dice que solo cambia una parte de la reforma de 2012. Eso sí, una parte sustancial, la de la temporalidad de los contratos que estamos hablando. Bueno, pues Martín Godino ha subrayado otros dos puntos importantes e innovadores de la reforma. El primero tiene que ver con el régimen de la subcontratación.
Lo que establece es que los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas tienen derecho a cobrar el salario de la actividad en la que prestan sus servicios como mínimo. Se pretende que provoque que no haya empresas que pacten convenios colectivos con salarios inferiores a los del convenio de sector. Por ejemplo, si es una contrata de seguridad o de limpieza, que el salario que perciba la persona trabajadora pues sea la del convenio sectorial de limpieza o de seguridad, ¿no?
Es que son muchos los ponedores que ahora mismo me están escuchando y que se dedican precisamente a todos estos menesteres, la seguridad, la limpieza, y que se van a poner muy contentos con los cambios. Por último, Godino nos cuenta el último aspecto que tampoco debemos perder de vista.
Se modifica también la regulación de la ultraactividad de los convenios colectivos. El convenio colectivo, hasta que no se firma uno nuevo, no pierde vigencia y, por tanto, digamos, establece un colchón de protección a los trabajadores cuando se produce el vencimiento del convenio.
Como es evidente, los que tienen un contrato indefinido no se ven de momento afectados por esta reforma, pero nosotros seguiremos de cerca los cambios para ver si es verdad que beneficia a nuestros ponedores. Son las 4:59, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. No te vayas muy lejos porque en unos minutos van a estar con nosotros en Poniendo las Calles los Vinagres. Te van a encantar, a mí me han gustado mucho y tienen cosas muy divertidas que contarnos en esta jornada de radio del 11 de febrero de 2022. Ya sabes, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles me aparecerá tu nombre en grande y a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos levantando España.